Cora Varengo.
La venganza será terrible.
Un escuadrón de valientes que harían tronar el escarmiento si no fuera porque el miedo los paraliza. Y ya llegan, con la melena revuelta, la corbata floja y suelta, y el bombachón al revés, nuestros intérpretes.
Buenas noches, amigas, amigos. Empieza La Venganza Será Terrible en este mismo instante. Los periodistas, humoristas, creadores, escritores, músicos y artistas, que son Patricio Barton y Gillespie, están en este momento examinando la biblioteca de la radio.
Sí, no hay tantos libros.
La verdad es que yo esperaba una biblioteca.
La historia de la radio de Ulanowski. Sí,
pero hay dos ejemplares del mismo
libro. Hay dos ejemplares.
Sí, que no los regalaron, porque eran regalos para oyentes que no vinieron a buscarlo.
Está bastante flojita la biblioteca.
¿Por qué hacen eso? Hay oyentes, ¿sabe? Que ganan premios y no los van a buscar.
No, por ahí viene.
Es un problema de las radios, de muchas.
Es un problema de los premios, evidentemente.
No, bueno, pero ¿por qué te escribís?
Si yo gano, soy de Monte Grande y gano un compact disc, me sale más caro. Claro, ir a buscarlo hasta entonces, la radio. De que,
pero no participe. Bueno, entonces.
Sí, porque, pero el oyente es angurriento.
Porque sí, claro, ¿vio? Después usted se gana las entradas para un espectáculo teatral, por ejemplo, y después no van, y quedan las dos butacas vacías.
Sí, las dos quedan 800 vacías.
Bueno, pero esas dos, que eran para regalar a otro. Igual no sé por qué estoy hablando de esto.
Está hablando de esto porque en la biblioteca hay solo dos libros. Sí,
¿sabe
solo
lo que regalaban antes en la radio? No, no, un compact disc, un auto.
Sí, señor.
En otras épocas.
Sí, Odol pregunta por 500.000 pesos.
Eso era un premio.
Eran pesos muy fuertes.
Eso sí era un premio. Sí. Y voy a ir de Monte Grande para buscar un...
Bueno, señor, no lo llamó nadie.
Una entrada de un espectáculo de cuarta categoría.
Señor, como este.
Nosotros, ¿y entonces para qué se
cree? No regalamos nada nosotros.
No. Hablando de regalos, no sé, sí, qué decir.
No, no, sí, bueno. ¿Qué quiere recibir un regalo?
No, iba a agarrar para el lado de los tomates.
Sí.
Iba a dar información falsa, esa es la verdad.
¿Usted sabe que ahora que dijo tomate, sea la única vez que gané una rifa? Que sí, de algún modo es un regalo.
No, no digo que...
Sí, es un regalo.
Una lata de tomate.
Gané un blister de latas de tomate, como por ejemplo 30 latas de tomate.
Una fortuna hoy.
Una hoy fortuna. Era una fortuna.
Sí. Yo llegué muy contento a mi casa, era un niño, y digo, mirá lo que me gané, mirá lo que me gané.
Yo gané un despertador.
Mire usted, lo felicito.
Mucho menos que las latas de tomate.
Yo nunca gané nada en una
rifa. Hace muy bien. No, de todos modos, no entremos también en esto.
Claro,
que bueno. Que es el, digamos, no, el material central de los contenidos radiales.
Sí, bueno, pero señor,
por ejemplo, ¿usted ganó algo alguna vez en una rifa? Sí, sí. Y ahí empiezan los 37 panelistas a contar historias como esta que acabamos de contar nosotros.
Sí, nos pueden llamar y decirnos que ganaron.
Hay
en
unas
una
cosas que se han hecho inevitables en los últimos tiempos. Una, a favor de las circunstancias económicas y políticas del país, es salir a la calle un cronista, sí, y ponerse en una estación de ferrocarril, preguntarle a la gente cuánto pagó por el boleto. Sí. O si no, ir a una verdulería, sí, y preguntar cuánto vale el tomate, o a una carnicería y a ver cuánto vale el asortillo. Y eso durante horas.
Horas.
Termina un programa y empieza otro, con sí, otro conductor. Hacen lo que se llama el pase.
El pase.
Sí, sí.
Que es que no saber exactamente dónde termina un programa y dónde empieza el otro. Sí. Cosa que en la radio, y en la televisión me atrevo a decir también, debería ser como un abismo.
Sí, sí.
Debía ser un hachazo inconfundible.
Es un estuario de programación que queda ahí mezclado.
Y ahí entonces habla,
no, y aparte,
el tipo del programa que acaba de terminar, habla con el que va a empezar.
No funciona eso.
No, claro que no funciona.
¿Sabes por qué no funciona? Porque el que está terminando su programa ya desagotó todo lo que tenía, el buen humor, el carácter, la información.
Se quiere ir a la
se
casa.
Se quiere ir. Y el que recién viene quiere abusar del,
es una carga.
Del que se va haciéndolo quedar tiempo.
Es que a veces lo usaban, no nos vamos a poner muy técnicos,
pero lo usaban
a
cuando,
la gente qué le importa.
Bueno, pero cuando uno tenía mucha audiencia y
claro,
el otro no.
Claro. Es para heredar la audiencia del programa.
Hacían quedar bueno,
más fuerte.
Pero sí. La idea central al comenzar la frase, termina un programa y empieza otro, era que el otro que empieza hace lo mismo que acaba de hacer.
Ah, claro, con las mismas notas en televisión.
Con la misma nota, a veces con el mismo tipo.
Sí, sí.
Que sigue ahí en la estación Casero.
Sí, sí.
Preguntando al tipo que baja del tren a ver cuánto le cobraron el boleto, lo que sea. Bueno, es un poco descorazonador.
Sí, sí.
Y si uno, por ahí es televidente, de canales o de radios que aparentemente tienen una derrotero de pensamiento, que piensan en un sentido que uno espera que lo hagan, esa especie de argumentación puede producir fatiga intelectual. Mm. El tipo que va buscando una opinión seria acerca del alcance del Estado, cómo la destrucción del Estado puede modificar nuestras vidas, qué se puede hacer para resistirla, invertirla, evitarla. Por ahí hay mucha gente que puede tener ese deseo,
sí, sí,
de ver una luz en el camino. Y por ahí es la iluminación del tipo que acaba de comprar una lata de tomate es insuficiente. Mm. Nada más que esto, digo, pues por ahí hay gente que le gusta.
No, y además esto de sumar capas de una misma cosa, acopiar sin conexión entre las cosas.
No, claro. Claro.
Eso es lo que genera también fatiga, sí, intelectual, ¿no?
Sí.
Así además, yo, aburrimiento genera también.
Yo que no sé nada, ¿no? Cierta vez me invitó un estupendo periodista, que no voy a nombrar. Y tuvimos un diálogo un poco desagradable, porque hubo un señor, alguien de la calle, que manifestó una opinión sobre el entonces presidente Macri, creo.
Sí.
Y entonces este periodista me preguntó qué me parecía la opinión de ese señor,
sí,
que había opinado, incluso creo en presencia del propio Macri. Y yo le dije que nada, que no me parecía nada, que por ahí uno estaba buscando otras clases, pero no es que uno...
Sí.
No se trata tampoco de hacer aclaraciones y peticiones de disculpas todo el tiempo. Pero no es que a mí no me importe lo que piense un señor de la calle. Pero en realidad no es lo que yo estoy esperando cuando me sitúo como espectador a ver algo que satisfaga mi curiosidad intelectual. Mm. Entonces, lo que había dicho el tipo, que era verdadero, aunque no brillante, la verdad es que no me interesaba, y así se lo hice saber a este periodista, y a partir de ese momento tuvimos un desencuentro, digamos, un desencuentro.
Porque esa es otra de las dinámicas de los programas, de los noticieros, que uno opine de lo que dijo el otro anterior.
Claro, y... porque de eso sacan un recorte, pero lo más triste de todo eso, que no, ya no solo es de los programas, sino también de los legisladores, por ejemplo, de los políticos, los diputados en sus discursos buscan la frase que van a usar para el recorte en las redes sociales,
sí, sí,
y está todo contaminado así, todo contaminado. Y cuando hay alguien que puede argumentar que se necesita más tiempo de algo más largo,
sí, no, ya,
porque no hay manera,
no sirve,
no tiene ningún tipo de cobertura de nada,
no.
Entonces caen en eso.
Bueno, ahora hay algo que se está usando mucho en las redes sociales para invalidar un argumento, que es mucho texto.
Sí, sí.
Usted cuenta un episodio con lujo de detalles que es gravísimo y es invalidado por los seguidores diciendo mucho texto, como que no lo,
sí,
quiero leer.
Habrás pavada, sí.
Bueno,
como todo esto que hemos
después
dicho.
Después de escuchar este dictamen, vamos directamente al tema que nos encomendó la dirección de la
que
Rama.
Me imagino que después de toda esta perorata debe ser un tema muy profundo.
Sí, muy profundo.
Y con texto.
Sí.
Con un buen calcule texto. Que se trata de 15, o quizá menos, novedades tecnológicas para el 2024.
Me da miedo. Bueno, me da miedo. Claro. Porque ya no, las cosas que están inventando.
Usted porque le tiene miedo a la tecnología, pero, como cualquier persona.
Pero sí.
Sí.
Siempre la tecnología provoca miedo. Imagínense, uno, en casa habían comprado cuando yo era chico una pava eléctrica.
Sí.
Y bueno, algunos de mis parientes...
¿Había pava eléctrica?
Sí, sí, pioneros, sí. Le digo. ¿Eh?
Bueno, miraban aquel artefacto con cierta prevención.
¿Qué le parece?
No sea cosa que me vaya a tomar unos mates y termine fulminado.
Claro. Claro.
Salimos había, todos los días.
Yo lo he pensado, digo... Por ahí transmite la electricidad al
aire. Claro.
Había unos calentadores, ¿se acuerda? Que se enchufaban y eran como un alambre que calentaba.
Sí, se ponía al rojo vivo.
¿Qué eso era peligroso?
Esa tecnología te ponía al borde de la muerte 3 o 4 veces por día. Vamos a ver qué es lo que ocurre con esto. Dice. Directamente vamos al primero.
Sí.
Bueno.
Lentes de realidad aumentada.
Ah, sí,
ya
sí,
están.
Eso ya están a la venta.
Ya están.
No me diga que usted tiene puesto.
No, señor.
Esos ya anteojos. Están.
No, es muy aparatoso el aparato, valga la redundancia. Pero ¿sabe una cosa? Que en la prueba piloto que mostraron.
Sí.
Usted, por ejemplo, tiene una novia.
Ajá.
Sí, es verdad.
No, señor, por favor. No hablo de usted en particular.
¿Y le aumenta la realidad?
No, no sabe lo que espere.
Usted le puede, dirigiéndose a ella, corporalmente, como está en una habitación, usted le puede poner la cara de Angelina Jolie.
Y el cuerpo.
Y el cuerpo.
¿Qué quiere?
Proyectado en eso.
Esto es cambiar las reglas del amor.
Sí,
sí,
de
sí.
Todo.
Usted le pone el cuerpo y la cara que quiera.
Y ella también le pone. Ah, lo si mira usted.
Los anteojos,
claro.
Ella ve que
a
usted.
A mí también me viene bien, digamos. Sí. Como, no como usuario de las gafas y no como novio de la usuaria.
Bueno.
Bueno, y entonces, ¿para qué? Esto, cuidado, porque esto puede terminar con muchas industrias exitosas.
¿Cómo cuál?
Como. La cosmetología.
Bueno, sí.
Sí, claro.
La medicina. Es todo lo que uno hace para estar más flaco, para lucir mejor, para acomodarse el pelo. Todo eso va a decaer.
Y sí,
¿para qué quiero yo gastar plata en mejorar mi aspecto? Si con los lentes eso se lo doy a cualquiera, a mi novia de toda la vida.
Sí.
Y listo.
Sí,
ni ella ni yo
plata.
Tendríamos posibilidades en el bailongo,
bueno,
en el real. Entonces, claro. Ingresamos al mundo de lo virtual y todos contentos.
Claro, es un mundo de fantasía. El de los que usan
es nuestra última esperanza.
Y por eso.
El engaño es la última esperanza. Hemos hablado muchísimo aquí, en este programa, acerca de la ínfima calidad de nuestras percepciones, que son, en casi todos los casos, equivocadas. El cielo no es celeste, el calor no existe, el sol es más grande de lo que parece, qué sé yo, todo. Creo que vamos a recibir y vamos a tratar, no de mejorar las percepciones que tenemos para ver lo que verdaderamente es,
claro.
Sino al revés.
Otras.
Empeorar nuestras percepciones, o dirigirlas ya no a la búsqueda de la verdad, sino a la búsqueda de un engaño placentero.
Sí.
Cuidado.
Claro que cuidado.
¿Por qué?
Lo que acabo de decir es tremendo.
Sí. Bueno, por favor, qué cuidado.
Es tremendo. Yo casi suspendería el programa.
Por favor, ¿pero qué pasó?
Yo creo que hay que parar la pelota. Creo que en la revolución industrial algunos tipos rompían las máquinas. Ya
sí, decían, claro.
Bueno, me parece que hay que empezar a algunas cosas va a haber que romper.
Bueno,
sí, bueno, el otro día entrevistaron a un líder tecnológico, un gurú de la tecnología, y le hicieron la pregunta si él tuviera la posibilidad de apretar un botón y borrar de cuajo todas las redes sociales. Y él fue uno de los creadores. El tipo dijo que sin dudarlo las eliminaría.
Sí.
Ay, no. Justo, sí. Hoy tiene que ser eso.
No, bueno. Sí, ¿qué
porque
tiene
usted? Acabo de mandarle un mensaje.
Listo, no llegó.
A una amiga que me tiene que contestar.
No, justo la
verdad. Imagínese si el tipo este aprieta el botón y no me lo lee la mina. ¿Cómo quedo? Listo. Porque es el cumpleaños.
Bueno, eliminado el mensaje.
Bueno, señores. Entonces, lentes de realidad aumentada. Gafas especiales que te permiten ver información adicional sobre el entorno que te rodea.
Claro, eso también.
Esto no es exactamente lo que me dijo
no,
usted.
Esto es otra cosa.
Que es información. Yo miro una mina y que abajo me sale cómo se llama.
Sí,
cuánto
si quiere,
pesa.
Sí, si quiere, sí. Pero. Sí.
¿Con
sí.
quién anda?
Pero también tiene otras funciones. Por ejemplo, la de ir caminando por la calle. Cada vez que cruza una calle, le aparece adentro de la visión un cartel que dice. Cangallo, no sé. Ah.
Pero Cangallo
claro
no
que
está
se
mal.
Encuentra con uno, dice Gil. lo pone sobre aviso sí. a usted.
Sí, es así. Pero también puede ver, por ejemplo, a través de las paredes, usted dice, a ver si hay una pérdida de agua y hay un caño roto.
Ajá.
Y usted ve dónde está la pérdida.
No, eso no se lo cree.
Bueno, sí. bueno.
Eso va más allá de un simple anteojo.
Eso se puede
¿Qué
ver.
¿Qué pasa con los plomeros? Todo el sindicato. ¿Sabes cuántos millones de plomeros hay en la Argentina?
¿Cuántos?
No lo sé, se lo estoy preguntando.
No, y entonces ¿para qué le preguntas? Pensé que usted traía el dato. Estamos con un
bueno,
informe.
Todos van a quedar bueno. en la calle.
Bueno, hagamos.
¿Para qué voy a llamar a un plomero a que me cobre un potosí por descubrir la rotura del caño si estos simples anteojos que tengo aquí me lo informarán al instante?
Sí, pero no lo arregla.
Sí, usted no lo arregla.
Le informa,
pero no lo repara.
La tarea del plomero... es más valiosa detectando la falla que reparándola.
Es verdad que el plomero que vio que al plomero le...
Lo mismo el médico.
Bueno, sí, también.
¿El médico por qué cobra tan caro? Porque es el que se da cuenta, supuestamente.
Claro, el diagnóstico.
El diagnóstico, sí. lo que usted tiene.
Es mucho más
sencillo. Después curarlo es fácil.
Sí.
O imposible. Bueno, vamos a seguir adelante.
Sí. Por favor, me da miedo igual.
Dice... Tatuajes temporales de pantalla. Ya hay tatuajes temporales. Sí. Son las cosas que uno se dibuja con un lápiz.
Cuando yo era chico, había un chicle. Comprábamos un chicle que venía con un papel, le ponía
sí,
poco
señor.
De saliva.
Y te quedaba fenómeno. Después te lavaba y a las 3, 4 lavadas ya no lo veían más. Sí.
Ese chicle tenía el mejor sabor que nunca volví a probar, pero duraba...
Lo que una flor.
10 segundos el sabor.
Sí. Cada vez duran,
Después no era nada.
Duran menos los sabores de las golosinas. Sí. Pero los chicles siempre tuvieron esa,
muy poco.
Ese carácter efímero.
Sí.
Y yo creo que era propiciado por los fabricantes.
Claro, claro.
O a las 5 masticadas ya aflojaba el sabor.
Sí. Entonces usted se mandaba otro y se le hacía
claro, chicle. Se metía otro en la boca que por unos breves segundos... lo hacía más sabroso y después también decaía hasta que usted tenía toda la boca llena de una pasta gomosa sin gusto a nada. Bien, tatuajes temporales. Dice acá, es una tecnología que permite proyectar información visual en la piel, similar a un tatuaje temporal para mostrar datos de manera temporal. Se terminó el colegio.
Bueno, pero usted quiere terminar
el examen,
todo. Claro, se lleva todo.
Claro, no se puede tomar examen a un alumno.
Olvídese.
Si se hace un tatuaje de toda la lección.
Sí.
Y el tipo hace así, se lee el codo.
Sí, señor.
Y
sí, desaparece.
Para no hablar de otros aparatejos que ya deben estar para el estudiante fraudulento.
Hay unos, mini auriculares que no lo ve nadie.
Te recibí de abogado en 3 meses.
Bueno, no sé si 3 meses, pero...
Bueno. Sí, dice, realidad olfativa. ¡Oh!
Bueno.
¿Cómo me gusta la palabra olfativa? En juegos, la capacidad de experimentar olores... En juegos virtuales, por ejemplo, al truco.
Ah.
Usted grita, flor, y el otro le dice, hasta aquí llegó el olor.
Sí, no. No, sí, usted huele, está en ambientes, por ejemplo.
¿Y cómo es esto? ¿Qué es
rarísimo? Como las películas. Se propone una experiencia más realista.
Sí, sí.
Se pusieron al cine, ¿no?
Sí.
No sé si se gana mucho.
Mire, es como...
Sí, más bien lo que se pierde, ¿no? Imagínese.
Y yo creo que al poco tiempo va a decaer, como el cine en 3D, que resulta una pavada, que ya...
Un énfasis...
A nadie le interesa.
Un poquitín innecesario.
Y ya no está.
Claro, la película de Vaquero tiene un olor a bosta,
claro.
Ya desde la presentación.
Pero escúcheme... Yo vengo de ver la película de amor y había un olor a bosta también terrible dentro de la sala.
Claro, porque transcurre en un granero.
Ah, por favor.
Entonces usted está viendo esa escena erótica, qué sé yo, y nota un hedor.
Bueno, para mí.
Se da vuelta, empieza a escudriñar los rostros culpables de alguno de los espectadores vecinos. Resulta que es una tecnología, señor.
Lo que pasa es que nos está funcionando mal el software en la sala.
Me parece que sí, salió un spray en la mitad de la película.
Sí.
Está fallado,
Está saliendo en todas las funciones.
Sí.
Vino el otro día, acá actúa Rolón. A las 9 de la noche y empezó a salir el olor a bosta en plena historia de diván con Rolón y estaban todas las señoras
del público, horrorizadas.
Dice, yo no sabía que Rolón era así, comentaban después.
Yo me acuerdo que había una exposición de olores.
¿En dónde?
¿En dónde?
Hace mucho tiempo. ¿Cuándo cundía el arte más revolucionario, allá por los 60, 70? Del Instituto de Itela.
Muy pop.
Póngale.
Sí.
Entonces hacían una exposición de olores. Entonces, por ahí el aroma, como dice usted, el excremento de los bovinos.
Sí, sí. Bueno.
O también el aroma, unos jazmines.
Sí.
Café,
por ejemplo.
Café, unas tazas de café. Claro. Todos tenían un olor exagerado, digamos, un poco aumentado. Pero tiene problemas esta exposición. Primero, no se sabe bien dónde termina la influencia de una obra para dar paso a la otra.
Claro, ¿sí? claro.
Y a veces mezclan los hedores.
Tiene que ser distintas salas, si no.
Sí, claro. Tiene que tener distintas salas o exhibir las obras en pequeñas cabinas.
Sí. Claro, está muy bien.
Usted meta la cabeza, como esos secadores
puede meter
de pelo,
la cabeza, o puede tener una capacidad limitada para dos o tres espectadores. La exposición se llamaba Yo no fui.
Ah, bueno, muy bien.
Bueno, mire qué bien, qué buen nombre.
Bueno, señores, ropa inteligente, chao.
Sí.
Sí, bueno.
Ahora estamos en problemas si la ropa es más inteligente que usted, el que la porta, vio que le va diciendo... Le va batiendo cosas, el calzoncillo le va diciendo cosas.
La ropa misma le dice estúpido a usted.
Sí, lo trata mal.
Son prendas de vestir que incorporan tecnología para medir información, como el ritmo cardíaco. ¿Qué le importa a mi calzoncillo cuál es mi ritmo cardíaco?
Bueno, pero a usted sí, entonces...
Tiene razón. Brindando datos útiles sobre la salud y el bienestar, podría ser.
¿Y cómo le toma?
Usted va corriendo, pero ya existe.
Sí, ya existe.
Hay
esos corpiños que usan
los deportistas.
Sí, señor. Que usan una especie de sultán.
Le dice todo.
Hay relojes ya también.
También.
Que le miden. Creo que hasta la presión también le miden.
Pero todo. Y le alcahuete ya cuando usted...
Sí.
Está esforzándose por encima de sus posibilidades.
Y los microchips que se injertan.
Ay, me da impresión. Yo no me injerto un microchip ni bajo la amenaza de una pistola.
Y le va alargando. Hay unos. Yo no sé si acá se puede hablar de todos los temas.
Sí, qué problema. Si lo hablamos con respeto.
De hecho, estamos hablando sobre temas muy ásperos.
Bueno.
Hay unos microchips que son exclusivamente para las funciones sexuales del cuerpo.
¿Cómo?
Para las funciones sexuales del cuerpo.
Bueno.
Que usted se lo hace instalar. Tiene una instalación, vamos a decirle.
Sí. Es una manera de
microcirugía.
Instálemelo.
Microcirugía, es ahí.
Es superficial, ¿eh? No es muy...
Muy adentro no se lo puede poner.
No es muy invasivo, quiero decir. Porque vio que uno imagina quizás cosas invasivas que da miedo. Yo conozco... una mujer que tiene puesto.
¿Qué? Pero es para mujeres, me parece.
No voy a decir quién, porque es una mujer...
pública.
Pública. No, no es pública. No por estatal.
Ah.
Sino por conocida. Que ese chip no solo le va dando información si lo conecta al celular, sino que le va mandando cosas, hormonas, cosas que usted...
Claro, le libera.
De las que pueda hacer uso. Y entonces tiene como una, no sé, será una performance...
superior.
¿Y dónde claro. se compra eso?
No.
Esto ya está.
Bueno, yo tenía algo mucho más elemental que lo había inventado yo.
¿Ah, sí? ¿Qué hizo?
Ah, pero esto es genial.
¿Usted nunca vio esos juguetes que eran como un termómetro? Entonces usted lo tomaba entre sus manos y el termómetro adquiría, iba subiendo
sí.
su indicador o cambiando de color y te decía cuán enamorado estabas.
Ah, mire usted. Qué bueno, no lo vi yo eso.
Bueno, a eso yo me permití establecerle una medida.
Ajá.
Y acordándome de físicos y matemáticos célebres que habiendo establecido una forma de mensurar algo, reclamaban que su apellido formara parte del nombre de la unidad de medida.
Mm.
Por ejemplo, el Colombio,
sí.
etcétera.
Sí. Celsius,
claro,
por ejemplo.
Sí. Entonces yo propuse que le pusieran dolos a la unidad de medida del amor.
Sí.
Entonces vos apretabas ese
sí.
artefacto sí. y te da 1.5 dolos.
Dolos. Parece más vinculado al delito, el dolo, ¿no?
Sí, el dolo, sí. claro. El dolo y la culpa
sí.
son conceptos jurídicos opuestos en algún sentido. Bueno,
¿y cuántos dolos es el máximo de enamoramiento?
Y bueno, 100 dolos, por ejemplo.
100 dolos no se puede.
El cero dolo es que usted no está enamorado.
Sí.
¿No? Entonces, 8 o 9 dolos
sí.
es un amor normal.
Bueno.
Un novio cualquiera. Ya, alrededor de los 20 dolos es un amor apasionado.
Sí.
Más de 25 dólares debería intervenir la fuerza pública.
Señor, por favor. Ahora, cuando usted mide eso con ese aparato, para hacer la medición, ¿se necesita de la otra persona o usted puede estar enamorado? Y
no, esto le da
su
grado de enamoramiento. Ahora, claro, cuando usted se mide, y mide, por ejemplo, 19 dólares,
sí.
y le dice a su novia, a ver vos... Y la novia tiene 9 dolos. Usted dice, claro, yo te quiero más de lo que vos me querés a mí. Es una de las peores cosas que pueden pasar.
Sí, bueno,
pero he aquí algo peor.
Claro.
Y que es que la mina por ahí acuse 26 dolos, pero no por usted.
De otro.
No se lo dice.
Claro.
Está enamorada de otro.
Claro.
Dice, ay, mirá, 26 dólares, qué sé yo. Estábamos perfeccionando la posibilidad de que parte de la información fuera la identificación de la persona que hacía subir la columna Mercurio.
¿Y cómo hacen? Tiene que
trabajar.
El cómo todavía no lo inventé.
Claro, tiene que.
Pero meterse... hay cosas acá que son bastante más
sí.
difíciles de hacer.
Pero si ella no le dice nada, usted se queda con los 26 dolos y cree que está enamorado de usted.
Sí, bueno, pero para creer que están que alguien está enamorado de usted, necesita algo más que la máquina. Y ahí está donde también el engaño sirve. Pero el engaño bien ejercido, para mí el verdadero engaño es la persona que te dice que te ama, no te ama, pero te abraza, te besa, te hace el amor, digamos, duerme con vos.
Y entonces,
por más que no te ame, si hace todas esas cosas y parece que te amara, yo digo, ese es el amor.
Y sí,
muy preferible aquella otra forma de amor que quizá es verdadera, pero que no se traduce en hechos. Y la tipa verdaderamente te ama, pero te trata mal, no duerme nunca contigo. Me ama mucho, pero yo, ¿cómo es esto? Quiere decir que hay que seguir adelante con la investigación.
Tiene razón, ¿eh?
Doctor. Ropa inteligente. Ya se le.
Era esta.
Bicicletas inteligentes que generan energía, equipadas con sistemas que convierten la energía generada durante el pedaleo en electricidad. Le da más dínamo. Vale 100 pesos.
Eso existe.
Y es más viejo que...
Escúcheme, las lamparitas funcionaban ya con el dínamo.
El dínamo te trababa la rueda. Había que pedalear, que uno sacaba
la pieza. Ya la luz con la bicicleta nunca se llevó bien. Yo tenía una bicicleta que tenía el farol torcido.
Sí,
y entonces
y muchas.
Me llevaba siempre por delante el cordón de la vereda.
Pero
y él iba siguiendo la luz.
Tenía que enderezarlo.
Hay que enderezarlo.
Y pero la luz te va señalando el camino. Bueno, muy bien.
Es una metáfora de tantas cosas lo que acaba de decir.
Tenemos todavía algunas más. Generación de nubes artificiales.
En el cielo. Sí,
sí,
eso se está usando para...
Para agregarle un elemento visual a los días soleados. ¿Visual solamente o para tapar el sol?
No, yo creo que...
¿Si te sirve para vos o molesta a todas las personas?
Voy a
la playa de Mar del Plata y le hago un día nublado.
Ya, es un día nublado y le echa un poco de viento. Ya
claro. ¿Usted sabe que están justamente experimentando... No me acuerdo en qué país europeo.
¿Cómo no me acuerdo?
Bueno, Polonia.
No
me acuerdo, Polonia.
No, Polonia. Bueno, seguro que Polonia.
Sí, para mí es Polonia.
Cuando uno no se acuerda de un país europeo,
no, Polonia.
Es Polonia.
Están no creo que sea Polonia.
¿Por qué no crees?
Entonces, ¿por qué no se acuerda?
Porque es un país.
¿Por qué?
Si no fuera Polonia, se acordaría fácilmente.
¿Qué tienes contra Polonia?
No tengo nada, pero...
Me parece que sí.
Y nosotros los polacos...
¿Qué tiene algo? Disminuido
por su discurso.
¿Fue a comer a la casa polaca alguna vez acá?
No.
Ah, bueno, tendría que ir a ver si se le pasan esos...
¿Usted comió alguna vez un pastel de polaco?
Claro.
No,
la boca.
Secos. El polaco tiene una dieta seca. Vainilla, gofio,
¿Por qué?
Huevos duros, sin probar gota de agua.
Están desarrollando un sistema de una especie de techo para determinadas ciudades por el asunto del calentamiento global. Un techo artificial, que no es fijo.
Es como una capa atmosférica nueva.
Exacto, para evitar las temperaturas altas, que se quemen las plantaciones, etcétera, etcétera.
Claro, sería más fácil evitar el calentamiento
bueno,
global.
Bueno, pero...
Sí. Pero a mí, sin embargo, la idea de un techo artificial en las ciudades me resulta muy favorecedora de la felicidad. Hay vidas que se arruinan porque uno vive donde hay mucho viento.
Sí.
Bueno, usted porque no le gusta el viento, usted es enemigo del viento.
Sí.
Yo soy del club del viento, a mí me gusta el viento.
Y bueno, váyase a mudar a otra ciudad.
pero
váyase a Villa Gesell.
No, bueno.
Pero en Villa Gesell no hay viento.
Ah, que no.
Digo, viento.
Las gallinas ponen huevos, el mismo huevo varias veces.
Pero mire, usted quiere techo para el calentamiento global y el problema es el efecto invernadero que empeora con un techo.
Bueno, pero en olas de calor como las que se están viviendo...
Usted, ahora me parece que si usted le pone un plástico arriba va a ser más calor.
Más calor.
Es como una media sombra.
Hace como filtra. El techo de...
Filtra.
Capilla del Monte, que tiene la calle...
Sí, en Córdoba.
Tiene una calle...
La calle techada, a mí me encanta. Techada,
una calle techada. Todo de chapa.
De chapa, sí, me imagino.
Y varias cuadras.
Sí.
Y cuando llueve no, no se moja.
No, tampoco ve la sierra.
No, nada. No ve los... bueno. Claro, es ideal para una ciudad serrana.
Sí, sí. No ve los árboles.
Por
no
favor.
Ve
la...
Pero bueno, es como estar en la estación Constitución, pero allá.
¿Tiene algo usted en contra de Capilla del Monte?
No, para nada. Bueno, no, me parece genial la... no, algún... el techo.
Bueno,
el galpón.
Va a haber perros robot.
Sí. Oh, lo que nos faltaba. Y encima, ¿van a hacer sus deposiciones también en la calle?
Sí, sí, pero son de metal.
Claro. Son bulones. Los junta...
Se levantan con
esa vieja pregunta, obtiene respuesta, bulones. Con habilidades avanzadas estos perros, ¿no? En realidad son dispositivos robóticos con forma de perro que realizan tareas complejas como abrir puertas. ¡Ah! ¿Le parece una tarea compleja abrir puertas?
Para un perro
para
sí,
un perro,
es imposible.
Sí,
pero para una computadora no. No,
claro, claro.
Me compré una computadora, por fin voy a poder abrir la puerta.
Además que es la puerta mecánica, puerta automática y tanto.
Ah, sí, cuando era chico sí. Me asustaba yo.
¿Sí?
Pasaba frente a la ferretería francesa y me pasaba horas pasando en una dirección y otra para que se abriera la puerta.
Y bueno.
Esto no era, no es bien visto por los propietarios de la ferretería francesa.
No es para jugar eso.
Claro, eso es lo que decía.
No es para jugar.
Váyanse acá que no es para jugar.
Sí, sí.
Máquinas de helados instantáneos, esto me encanta.
Y sí, eso sí es genial.
Dispositivos que producen helado de manera instantánea, proporcionando un placer dulce de manera rápida y fácil. ¿Qué tiene que ver? ¿Para qué quiero que hacer helados en forma instantánea? Y puedo
es raro. Y además
ir a la heladería, otro gremio que junto con los que ya hemos mencionado, plomeros, etcétera, va a quedar sin trabajo.
Bueno,
y
no
sí,
sé,
pero,
no,
pero son las 2, 3 de la mañana, le agarra un antojo de helado, aprieta un botón y tiene
pero
helado.
Hay que ver la calidad del helado, le va a salir un helado.
¿Solo de la nada sale el helado?
No, le tendrá que poner...
Tiene que tomar la precaución de haber comprado un kilo de naranja, 6 kilos de azúcar,
debe ser un
vainillín,
leche, crema.
Se pasa, digamos, 1 hora y 3 cuartos dando vueltas a la manija y después... La máquina hace el helado de forma instantánea, pero
para mí
prepararlo
pone,
son 2 horas.
No, un sobre con un polvo y...
Pero eso es asqueroso.
Eso ya probé, no
y
me
agua,
gusta, señor.
Y la
todo alimento que sea un sobre con un polvo,
sí.
Chau.
Chau qué.
Estoy saludando al heladero.
Chau, señor. El polvo es algo que, bueno, otro día diremos de los productos presentados
aquí están
en polvo.
Bañeras inteligentes que ajustan la temperatura.
Sí.
Mirá si yo me voy a gastar... Un Potosí.
Pero usted no quiere gastar
nada. No, pero tiene razón. Yo lo
puedo gastar en alguna cosa. En esa máquina que él me dijo que me va. ¿O qué dijo usted?
Sí, los anteojos.
No, ¿cuál? La de los anteojos, por ejemplo, que le van mejorando a la novia.
Sí.
O la máquina esa que le va.
El chip sexual.
Sí. Eso sí, pero. Bueno. Una bañadera para que me caliente el agua.
Si tiene, lo mezcla con las 2 canillas.
Claro, ¿qué me va a pasar si hago eso? Bueno, y en cuanto al perro robot, claro, ¿para qué sirve un perro? Es la pregunta.
Bueno, pero yo creo que esto está orientado a niños, por ejemplo.
Pero niños, también niños robot podría ser.
No.
Pero el niño, que por ahí es toda una responsabilidad tener un animal verdadero. Porque hay que darle comer, hay que cuidarlo.
Y al niño... mismo tiempo un niño verdadero.
Bueno.
Sí, pero es mejor que se vincule con un animal verdadero y no con otro.
Pero por ahí...
El niño está con el celular todo el día.
Pero ¿qué dijo que es mejor?
En la computadora todo el día. Sí, es un ser vivo.
Por ahí viven en un departamento, tiene que estar el perro ahí en el departamento, mejor un robot.
Y encima se va a comprar un... Vive en un departamento y se compra un robot perro. Sí.
Bueno, esas son las cosas. Espejos. Luces que cambian según tu estado de ánimo.
Qué feo eso, porque
crean es horrible.
Es horrible porque... Además te lo enfatizan.
Claro.
Si vos te sentís mal, a lo mejor no te estás dando cuenta.
Todo azul.
Y uno que es un poco hipocondríaco.
Claro.
Cuando ve que se prende la luz roja,
sí, supongamos, sí.
Mal, se siente el doble de mal.
Claro, sí. Uno se levanta a la mañana y dice, bueno, hoy tengo que hacer tal cosa, ¿no? Se pone en el espejo rojo.
¡Tan! No, pero el rojo es la pasión.
Bueno,
el, bueno, el color que sea.
El azul, ¿no? O medio violeta, sí, eso lo veo.
Y finalmente, espejos que ayuden a vestirte bien, que te dan consejos de moda, te dicen qué ropa se ve mejor en ti, como un asesor de estilo personal.
Oh.
Robótico.
Bueno. Ya existen unas aplicaciones en el celular que usted se saca, por ejemplo, una foto. Usted está en calzoncillo, supongamos.
No me diga.
No, digo,
disculpe.
Está en calzoncillo, se pone una remera, supongamos, negra. Y se apunta con la cámara selfie y...
¿A dónde?
Usted se apunta a sí mismo.
Ajá.
Y la aplicación le dice, por ejemplo, que eso puede ir combinado con un pantalón blanco.
Pero necesita la aplicación. Además queda horrible el pantalón blanco con la remera negra.
Bueno.
¿Qué es, un tablero de ajedrez?
Sí, seguimos gastando plata de gusto.
Un asistente, un fashion asistente o algo por el estilo.
Bueno, aquí termina el informe que me pareció que va desde muy interesante hasta... absolutamente insípido.
Bueno, es un abanico amplio.
Sí, sí.
Lo único que mantiene...
¿Sabe una nueva cosa hablando de abanicos? ¿Qué le parece un abanico que se agita solo?
Sí. Es el ventilador, sí. Ya lo inventaron.
No, pero el bueno. Abanico se mueve solo sin que usted tenga que hacer ejercicio de muñeca.
Sí.
¿Sabe
si
qué
me
nombre
permite la expresión?
No, no, sí. Está bien.
¿Sabe qué nombre le pondrían como de informe? Abanico inteligente.
Claro, todo a todo le ponen
todo inteligente.
Inteligencia artificial. ¿No vio los cantores que salen ahora por inteligencia artificial cantando tangos que nunca cantaron?
Sí, sí.
No se parecen ni por casualidad.
No.
Ni por casualidad. Falta ahí la intervención de la inteligencia verdadera.
Claro.
En la música es increíble.
Sí, la música es increíble.
Es increíble. Dice, ahora Gardel va a cantar Garúa. Y sí. Usted, que conoce más o menos la música y el tango, primero se alarma porque la introducción es por una orquesta igual a la de a la que acompaña a Goyeneche.
Sí, y porque seguramente usaron la...
Pero claro, no es que lo tocaron de nuevo y alguien cantó y calculó las formas estilísticas, el tempo, la clase de acompañamiento que conviene. No. Agarraron algo que ya un disco de Goyeneche grabando Garúa, le cambiaron alguna frecuencia y lo pusieron así. Y sigue siendo Goyeneche.
Lo que pasa es que la computadora identifica la voz del cantante, en este caso Goyeneche, y le reemplaza por el timbre de voz de Gardel.
Como si cantar fuera eso.
Claro.
Claro, bueno, claro.
Como si cantar fuera una cuestión de timbre de voz o de registro.
Claro.
Ay, no, muchachos. Sí. Si esa es la inteligencia que me están prometiendo...
No.
Esmérense, yo no estoy en contra, estoy a favor de la idea de una inteligencia artificial. Por ahora, inteligencia es más bien Scassani.
Sí, pero le digo todavía.
Todavía, claro, tengo esperanza.
Yo no sé si estoy
porque
a favor.
Yo creo que eso es asedero.
Sí.
Que aparezca un cantante fallecido cantando canciones de ahora y a vos te parezca que es el tipo. Yo creo que es asedero. Que se puede hacer y que incluso hay los elementos tecnológicos. Bueno, hay que trabajar un poco más.
Sí, sí.
Hay que trabajar. Si vos pones un disco de Charlo, le cambias el timbre y el tipo hace los guille de Charlo y no lo de Gardel, es Charlo.
Sí.
Es Charlo.
Sí.
Bueno. Señores, creo que es hora de oír la opinión
mensajes,
de nuestros oyentes.
De oyentes de carne y hueso, espero, reales.
No espero
de,
que sí.
No de inteligencia artificial. Bueno, a ver.
Hola, Barton, Dolina, Gillespie, qué placer volver a escucharlos. Gracias por darnos tan lindos programas. Quiero solicitar una canción, si me lo permiten. Será para mí un honor. Le da que elija la que quiera, maestro. Es la abuela del fondo que vive en Aedo, nos pide elija la canción que quiera.
Muy bien, acá dice: soy Néstor de La Plata. Quisiera pedirle a Dolina que cantara un poco el tango Infamia de Enrique Santos Discépolo, que también interpretara Edmundo Rivero, efectivamente una gran versión. Muy bueno el programa, sobre todo la parte, la primera parte, de un humor incomparable. Es bueno poder reírse, bla, bla, bla. Bueno, muchísimas gracias.
La gente que es brutal cuando se ensaña, la gente que es feroz cuando hace un mal, busco para ser títeres en su guiñol la imagen de mi amor y tu esperanza. A mí que me importaba tu pasado, si tu alma entraba pura un porvenir, dichoso abrí los brazos a tu afán y con mi amor salimos de pasazos a vivir.
Muy lindo.
¿Quiere que cante un pedacito más?
Bueno, bueno, a ver, a ver.
Dice: salimos de payasos a vivir, y entonces dice:
fue inútil gritar que quería ser buena, fue estúpido aullar la promesa de tu redención. La gente es brutal y odia siempre al que sueña, lo burla y con risas desdeña su intento mejor. Tu historia y mi amor desnudados en la feria bailaron su danza de horror sin compasión.
¿Qué tal? Muy bien. Un día lo vamos a cantar todo. Yo no estoy.
No es un tango muy transitado, no, en este programa.
No, lo cantan poco. Es uno de los más lindos tangos de Guisépolo. Es los más dramáticos, ¿no?
Sí, sí.
Los más dramáticos. Bueno, discúlpeme, ¿no? ¿Qué más?
Nos escribe Pablo de Barracas, dice: escuché en un programa viejo el informe de los corsos y los quiero felicitar, fue extraordinario.
No era un programa viejo.
Hace un tiempo.
¿Cuándo hablamos de esto? No me acuerdo.
Tenemos que hablar otra vez de los corsos.
Y siempre sabe lo que le, ¿sabe lo que le sugiere? Con el disfraz, usted tendría que haber aparecido con el disfraz de Dios, como en las puertitas del señor López.
No me hable. No
hubiera
me hable.
Ganado el premio, dice.
Estimados, por favor, envíen saludos a mi hija que vive en Trinidad, en el estado de Río de Janeiro, que los escucha todas las noches y de parte mía para ustedes. Es Roberto de Golondrinas, Chubut.
Sí.
Bueno, cariño para usted y para su hija que está ahí en Trinidad.
Enzo Pagliuca escucha desde Italia, en la provincia de Treviso, pero es nacido en Lomas del Mirador.
Sí, pero apellido italiano.
Con un corazón.
Pagliuca.
Pagliuca. Enzo. Es de los más italianos que puede haber.
Y de nombre Enzo. Ustedes son la parte más divertida.
¿De qué?
Claro, no aclara de qué somos la parte más divertida. Claro.
Bueno.
Y en sus pensamientos más cultural, acá dice, de mi día a día.
Ah, qué bien. Bueno,
muchas gracias.
De sus días. Dice: viva las cuatro salsas. Nunca escuché una proclama así.
El pancho con las cuatro salsas. Sí.
Viva. Dice.
Buenas noches. Saludos desde la ciudad de Todos los Santos de la Nueva Rioja. ¿Cuándo vuelven por estos lados? Recuerdo su última visita como si hubiera sido ayer. Fue ayer, señor. Era una parte de nuestros radiocines. Siempre hacíamos ese chiste, ¿no? Alguien decía: pero qué hermosa que está Julieta Capuleto. Me parece que fue ayer que la tuve entre mis brazos. Fue ayer, fulano, dice la tipa. Bueno, le pido al sordo, dice este hombre, Coplas del Valle, del maestro Ramón Navarro. Un abrazo a todos.
Aquí Walter, que
la vamos a cantar, sí.
Walter, que es de Santa Cruz, no aclara de qué ciudad, dice: Dolina, lo consulto por el libro, el diccionario de mitología griega y romana de Pierre Grimal, describe al minotauro como un ser con cabeza de humano y cuerpo de toro, al revés de como generalmente se lo representa.
Fijar ahora mismo.
Dice, ¿por qué crees que esto se modificó?
A ver.
Qué raro.
Vamos a fijar.
Yo no me fijé en eso.
Acerca del minotauro en el libro de Pierre Grimal.
Sí, en la edición de mitología.
A ver si es cierto lo que dice.
Qué casualidad que
porque
tiene el libro
hay
acá.
Hay gente que está tratando de menoscabar la figura de, no sé si de Pierre Grimal o del minotauro.
Además que nada menos que minotauro, que es una de las estrellas del diccionario.
Sí, claro. Sí, por supuesto. Bueno, últimos mensajes.
Soy Carlos de Colazo, provincia.
¿De dónde?
Colazo.
Debe ser muy lejos.
Sí, provincia de Córdoba, trabajo en seguridad, y estoy toda la noche. Gracias por estar, hace 10 años que me acompañan todas las noches. Le quiero pedir al maestro un pedacito del tango 1.
Tiene que ser un pedacito nada más porque hemos cantado mucho, Bueno, ahí está.
Muy bien.
Estamos muy disipolianos hoy.
Sí.
Buenas noches, soy Constanza. Tú eres Constanza, yo soy paciencia. Tú eres ternura, yo soy bondad. Tú representas la independencia. Yo simbolizo la libertad. Escribo desde la capital nacional del carnaval, Corrientes.
Sí.
Este año una de las comparsas tenía un personaje representando al Papa Juan Pablo, quien desfilaba por el Zambódromo dando la bendición. Y detrás de él iba una mujer muy ligera de ropa.
Por favor.
Lo cual despertó muchas críticas. ¿Ustedes qué opinan? Nosotros no opinamos absolutamente
nada.
Pero
una falta de respeto teniendo a su santidad ahí.
Nada.
Pero además es un papa que ya no es papa hace mucho.
Sí, pusieron a Francisco.
Yo no opino nada.
Se saltearon. Acá dice, saludo vengadores, pero en especial a Gillespie. Mire, ¿quiénes son estos? Dice, queremos verte con la trompeta en la mano por Montegrande, como dudando de su origen.
Por favor, no puedo andar con la trompeta en la mano.
Y dice,
va en su estuche correspondiente.
Esto lo dice Sebas Tecla Farías de Montegrande.
Bueno, qué grande, loco.
Es un vecino de Montegrande.
Un abrazo.
Sofía de Madrid dice que le encanta el programa y que lo escucha con su madre por Onda del Plata, por,
bien,
por nuestra radio en Madrid. Fernando de Catamarca, que no es San Fernando del Valle de Catamarca, sino un señor que vive ahí y se llama Fernando, pregunta cuándo vamos a ir, que escucha programas. ¿Sí? Alguna vez estuvimos por ir y
Se suspendió por
después
algo.
No fuimos.
Sí, señor, tiene
entonces
razón.
Entonces dice, ¿cuándo vamos? Bueno, no sabemos.
Estamos organizándonos. Acá lo tenemos al maestro con el libro en la mano.
Aquí está el libro de Pierre Grimal y dice, Minotauro, se da el nombre de Minotauro a un monstruo que tenía cabeza de hombre y cuerpo de toro.
Mire, como decía el oyente.
Como dice el oyente, y no como dicen como las tradiciones. Y fíjese qué curioso que enseguida dice, en realidad se llamaba Asterio o Asterión, una gran astucia de Borges, que tiene un cuento que se llama La casa de Asterión. Y empieza a describir el laberinto. Empieza a describir el laberinto, pero lo hace de un modo tal que vos no sabés si realmente se está hablando del laberinto, pero ves algunas coincidencias. Al final, claro que te das cuenta, y te das cuenta, creo que incluso el sujeto de enunciación es el propio Asterión, es decir, el Minotauro. Pero si Borges le hubiera puesto ese cuento, La casa del Minotauro,
sí, claro,
las metáforas que al final resultan sorprendentes, hubieran sido tan cercanas como ineficaces.
Claro, claro.
Bueno, Tiene razón, ¿eh?
Ahora es así, tiene
ha
razón.
Destruido para siempre, señor, a Pierre Grimal.
Pero justo está nuestro, con el libro encima. Eso es una casualidad.
Nosotros tenemos todos los libros, sí, cuyos defectos nuestros oyentes se apresuran a indicar.
Sí, señor.
Y no otros.
Así que tiene razón Walter, ¿eh? De bien, esa, sí, sí, sí. Mire usted, qué cosa extraña, ¿no?
Bueno, no tengo más mensajes.
Yo tampoco.
Bueno, entonces hagamos una pausa.
AM 750.
Objetivos, pero no imparciales.
Continuamos en La Venganza Será Terrible y, como siempre, renovamos la invitación de que ingresen a lavenganzaseraterrible.com, porque ahí encontrarán nuestras presentaciones, las formas de sacar entrada, se podrán suscribir a nuestro canal de YouTube, al canal de Spotify, dejar mensajes y tantas cosas más. lavenganzaseraterrible.com.
Es cierto que este sábado vamos a estar en el Gran Vía de Madrid.
Sí, señor.
Así es, nuestro debut en el viejo continente.
Estamos en el Teatro Gran Vía, recuérdenlo. Sí, sí.
El viejo incontinente.
No, el viejo continente, señor.
Bueno, entonces es el sábado, Teatro Gran Vía.
Sí, señor.
¿A qué hora, señor?
Es muy tarde, a las 23 horas, 23:30. Sí, pero, no sé por qué dije pero, las entradas están en lavenganzaseraterrible.com. Y estamos
y si no, si usted está en Madrid, están en el teatro,
en grupos media
le van a vender.
Sí, en grupos media o en el teatro. Yo ya tengo, mire el traje que me hice.
Qué divino.
Mire cómo me queda.
Mal.
Precioso.
Bueno, así que el sábado estamos en Madrid, ¿eh?
Sí.
Atención, y bueno, por supuesto que ahorita nomás estaremos también en Valencia y en Barcelona los días 21 y 25.
Hablaremos hoy de Anfiarao, uno de los siete contra Tebas. Cuidado, Claro, antes de hablar de Anfiarao, recordemos que el conflicto de los siete contra Tebas, siete jefes que lucharon contra Tebas, se desprendió de la historia de Edipo. De Edipo de Tebas,
sí,
justamente.
Claro.
Saben ustedes que Edipo, por razones que sería largo explicar, terminó casándose, sin saberlo, con su madre.
No con mi madre, sino con la madre de Edipo, ¿verdad?
Claro, no con su madre.
Sí, como me miró a mí.
Con la madre de él mismo, sí. Yocasta, que bueno, fue entonces madre y esposa. Cuando Yocasta se enteró de que era en realidad la madre de su esposo, ¿no?, se ahorcó en su palacio, llena de vergüenza. Y a todo esto Edipo, por los mismos motivos, se había quitado los ojos. Creonte, el hermano de Yocasta, tomó entonces las riendas de la ciudad, es decir, de Tebas, y desterró a Edipo.
Ciego y todo.
Encima que ya se había arrancado los ojos el tipo, sí, lo destierran, que es una de las peores penas para un ciego.
Sí, sí.
Muy bien. Entonces, los hijos de Edipo, que cualquier oyente rápido habrá conjeturado que eran también sus medios hermanos, bueno, los hijos de Edipo decidieron hacerse cargo del trono de Tebas, alternándose un año cada uno en el poder. Eteocles y Polínices eran estos chicos. Pero empezó Eteocles, dice, primero yo, PRI para hacerme cargo del trono de Tebas. Pero una vez pasado el primer año, Eteocles se negó a delegar en su hermano Polínices y lo desterró de la ciudad, alegando que no era apto para reinar. Bueno, si fueran a desterrar de las ciudades a todos los que no son aptos para reinar,
estamos listos.
Bien, ahora vamos a ver qué relación tiene Polinices con Anfiarao. Anfiarao era el hijo de Oicles y de Hipermestra. Sus hijos eran Alcmeón y Anfíloco. Anfiarao era un mago, sí, mago muy famoso, protegido por Zeus, por Apolo, y también era un jefe guerrero reconocido por su honradez y su bravura. Y también era muy piadoso, un buen tipo,
sí, todo,
un gran tipo. Cuando comenzó a reinar en Argos, en alguna ciudad también griega, en la que reinaba este Anfiarao, Anfiarao, que era, como hemos dicho, muy bueno, muy piadoso, mató a su tío Tálao,
sí,
y expulsó a su primo Adrasto, que es otro de los siete jefes. Posteriormente, los dos primos se reconciliaron, me refiero a Adrasto y a Anfiarao. Pero mientras Anfiarao era sincero en sus sentimientos, habrá matado a su tío, pero era sincero, Adrasto siguió guardándole rencor.
Bueno.
Adrasto le dio a Anfiarao a su hermana Erifila, o Erifile, como usted le quiera llamar,
bueno,
en matrimonio. ¿Por qué? Calculando que ambos deberían someterse alguna vez al arbitraje de esta chica en caso de que se produjeran querellas o diferencias de opinión. Entonces lo casó con la hermana de él, con Erífila, y dice, me viene bien tener a mi propia hermana en el lecho de Anfiarao para que, llegado el caso de que resurjan nuestros inconvenientes, ella interceda en mi favor.
Está bien.
En realidad sucedió algo parecido, y no quiero anticipar el final de la historia, pero por culpa de este detalle se murió Anfiarao. La cuestión era que Adrasto le había prometido a Polinices, el hijo postergado de Edipo, que lo volvería a sentar en el trono de Tebas. Ya sabemos que está el hermano. Y entonces le pidió a su ahora cuñado, Anfiarao, que participara en la campaña que preparaba contra la ciudad. Le dice, yo voy a armar una campaña y lo voy a poner a Polinices en el trono de Tebas, y te necesito a vos, Anfiarao, que eres tan bravo y además mago. Ahora bien, claro que era mago. Era mago y tenía el don de conocer el porvenir. Y entonces, cuando Adrasto le dijo, voy a hacer una campaña contra Tebas para restituir a Polinices en el trono, él ya supo,
claro, ya lo sabía,
que eso iba a terminar mal. Y trató de disuadir a Adrasto de su propósito. No, le dijo, mirá, esto yo no lo veo, qué sé yo. A todo esto, Polinices ha aconsejado, o mal aconsejado, le ofreció a la mujer de Anfiarao, que ya hemos dicho que era Erifila, la hermana de Adrasto, dice, te voy a hacer un regalo. Y este regalo es el collar de armonía. Homero cita a Erífila como una reina célebre por su carácter trágico. Dice, la torva Erífila, que por oro vendió a su marido poniéndole precio. Eso dice Homero. El collar de armonía era un objeto mágico, pero parece que traía mala suerte a cualquiera que lo poseía. Pero sobornada por aquel regalo, sería un collar muy valioso, me imagino, Erifilia, que había sido elegida como árbitro entre Adrasto y Anfiarao, en una querella. ¿En qué querella? ¿Vamos o no vamos a la guerra? Ese fue el desacuerdo que apareció. Y entonces, bueno, que decida Erifilia. Y ella decidió que la guerra se llevara adelante. Y su esposo, como hemos dicho, atado por su promesa, debió marchar hacia Tebas, muy a su pesar, desde luego, ¿no? Pero antes de partir, le hizo jurar a sus dos hijos, que ya hemos mencionado al principio, Alcmeón y Anfíloco. Le hizo jurar a estos dos chicos que, llegado el caso, lo vengarían más tarde, matando a su propia madre, Erifilia. Digo, chicos, le dice Anfíloco, me voy acá a la guerra. Sí. Les voy a pedir una cosa nada más. En la guerra me van a liquidar.
Sí.
Ustedes a mamá la liquidan.
Ah,
bueno, listo.
Hasta luego.
Chao.
Y sus dos hijos efectivamente lo vengarían más tarde matando a su madre y organizando contra Tebas otra guerra. Otra guerra donde ahí sí alcanzarían la victoria. Pero ahora estamos con Anfiarao. Cuando Anfiarao y los otros seis, ¿cuáles eran los otros seis? ¿Cuáles eran los siete contra Tebas? Bueno, Anfiarao, Adrasto, otro adivino, Hipomedonte, Capaneo, ¿no?, Polinices de Tebas, Tideo de Calidonia y el último era Partenopeo de Arcadia. Cuando los siete partieron hacia Tebas, los esperaba una primera aventura. A su paso por Nemea, aquel lugar donde estaba el león que mató a Heracles, la primera de sus hazañas, al llegar a Nemea, los muchachos, los siete jefes, sedientos, pidieron a una muchacha que se llamaba Hipsípila y que era la encargada de la custodia de Ofeltes, que era el hijo del rey de Nemea, la chica que cuidaba al rey de Nemea. Llegan a Nemea, encuentran a la piba que cuida al hijo del rey con el chiquitito ahí, el pibe. Y dice, ay, una sed tenemos, dicen. Y le piden agua. Y para atenderlos, Hipsípila dejó por un momento al niño, al que un oráculo le había dicho que no lo depositara nunca en el suelo antes de que pudiera caminar solo. Bueno, ella lo dejó junto a la fuente en el suelo. Y una serpiente que estaba en la fuente saltó sobre la criatura y la ahogó. Bueno, Anfiarao entonces les reveló el funesto significado de aquel presagio. La expedición sería desastrosa y todos los jefes morirían. Pero sus compañeros desoyeron la advertencia y siguieron en su ruta. Instituyeron, así eran los griegos, unos juegos en honor del pequeño Ofeltes, y ellos mismos participaron en las competencias que fueron más tarde unos famosos juegos de Nemea. Y Anfiarao ganó los premios de salto y disco.
De las dos disciplinas.
No, eran más, me imagino.
Bueno.
Con sus hábiles razonamientos y su prudencia, consiguió el perdón de Hipsípila de parte del rey de Nemea. Imagínate. Y dije, ¿cómo vas a dejar al chico en el piso? No te dijeron, bla, 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 bla. Anfiarao consiguió que el rey de Nemea perdonara a Hipsípila. Llegaron a Tebas, final. En Tebas, en los combates desarrollados frente a las siete puertas de la ciudad, Anfiarao desempeñó un importante papel. Habiendo caído Tideo, uno de los jefes, herido en el vientre, lo hirió un tal Melanipo, hizo un agujero en el vientre, Anfiarao lo mató a Melanipo y le cortó la cabeza y llevó la ensangrentada testa al moribundo Tideo, que estaba ahí por morir, sí, quien la abrió y se comió los sesos. Pensando que con eso iba a revivir. La diosa Atenea, que tenía pensado conceder la inmortalidad a Anfiarao, se horrorizó ante aquel acto de canibalismo y renunció a su intención. Y en la derrota que puso fin a la expedición, Anfiarao huyó hasta el borde del Ismeno, es un abismo, ¿no? Donde en el momento en que iba a ser alcanzado por Periclímeno, era un héroe de Tebas, viendo que Anfiarao ya iba a ser víctima de sus enemigos, Zeus abrió la tierra ante él con un trueno.
Señor, por favor, cuidado con eso.
Un trueno fragoroso, y la tierra se tragó a Anfiarao junto con sus caballos, su carro y su cochero. Lo que pasó después fue que Zeus finalmente le confirió la inmortalidad a Anfiarao, la que le había negado primeramente a Atenea. Y Anfiarao siguió formulando sus oráculos en Oropo, en el Ática, no lejos de Atenas. Esta es la historia de Anfiarao y la trágica historia de los siete contra Tebas, ¿no? Cuyos nombres vamos a repetir: Anfiarao, Adrasto, Hipomedonte, Capaneo, Polínices, Tideo y Partenopeo. Yo me los aprendía cuando era chico como si fueran la mitad de un equipo de fútbol.
También parece un calendario, podría ser, como meses me laten a mí, de un calendario.
También, sí, sí. Bueno, hermosa historia. Y como todo proviene, todo el origen de esta colección de desgracias proviene de la primera desgracia, la de Edipo.
Sí.
La de Edipo,
sí,
de Tebas, que tiene la mala suerte de enfrentarse con su propio padre, Layo, en el cruce, ahí en el camino, unas compadradas, bueno. La del oráculo que había predicho que Edipo se iba a casar con su madre. La profecía que se cumple y todo esto es, claro, la consecuencia. Vamos a escuchar la canción que se llama Edipo de Tebas.
Sí.
En la versión de Lelutier.
Johann Sebastian Mastropiero estudió a fondo la música juglaresca. Fruto de sus investigaciones es su epopeya de Edipo de Tebas, cantar bastante de gesta, opus 47. Versión del combo medieval de Lelutier, compuesto por flautas dulces, contralto y tenor, vihuela, viola da gamba, trío vocal y trovador solista.
basta, lo dicho ya basta.
Le Luthier, en La Venganza Será Terrible, Edipo de Tebas.
ADUNLAM, la Asociación de los Docentes de la Universidad Nacional de La Matanza.
Una organización creada con un solo y claro compromiso: defender la Universidad Nacional, pública, gratuita y de calidad.
AM 750. Objetivos, pero no imparciales. AM 750. Objetivos, pero no imparciales.
AM 750. Objetivos, pero no imparciales.
Continuamos. La venganza será terrible. Señoras, señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento.
Cursos que uno debe seguir si se propone impresionar a las damas.
Bueno.
No usar el curso para levantarse a las damas.
No, no.
Sino mejorar sus conocimientos, incorporar a su dotación mental los conocimientos impartidos en los cursos que ahora vamos a elucidar.
¿Esto está garantizado, lo que usted dice?
Sí, es uniforme.
Si usted sigue... No, bueno. Varios de estos cursos.
¿Cuántos?
Y acá tenemos muchos, hay unos 15.
No, pero no puedo hacer 15 cursos.
Yo casi diría que con 7 de estos cursos.
Es mucho, 7 igual.
Bueno, usted que quiere mandar sí, la mina gratis, no, vaya, no, vaya bueno, ahí al, sí, qué sé yo, al Sonda.
No, bueno, señor. A ver qué cursos hay que hacer.
Vamos a ver. Cocina gourmet.
Bueno, sí.
Esto yo estoy
de acuerdo. Sí, yo también.
Porque especialmente en los últimos tiempos, los hombres que cocinan, que saben de cocina, que hablan de cocina.
Sí, señor.
Y que describen adecuadamente los platos que van ingiriendo o pidiendo, chau.
Chau qué.
Se levantan a la mina.
No, bueno. Y sobre todo, ¿sabe qué? Que... tiene algún ingrediente, algo exótico.
Claro.
Sí.
Claro, porque para cocinar un huevo frito,
claro,
cualquiera.
Claro, no.
Pero a ver, amada mía, cocinaré para ti.
Sí.
Tengo aquí unos boulets he traído especialmente.
¿De dónde
Barcelona,
los traes los boulets?
De Barcelona.
Perdón, ¿son boulets o ciboulets?
No, boulets. No.
Bueno.
Cuando vayan a las planas, vayan a buscar boulets.
Bueno, muy bien.
Por la sortita.
Bueno, aprender a preparar platos sofisticados, como dijo el señor, puede ser una habilidad impresionante. Es decir, que impresiona a la dama.
Sí.
¿Será cierto?
Y además...
que uno puede torcer...
Sí.
¿Un rechazo?
Sí.
Bueno, no.
Con una buena... con un buen chorizo. Amada mía,
yo no
cocinaré para ti este chorizo partido al medio con chimichurri.
Pero sí, no, es mire, cierto que una comida rica, exótica, acompaña todo el cortejo.
Sí, pero el señor habló de torcer rechazos. Yo creo que no hay forma... de torcer un rechazo.
Cuando, ¿ni con una buena comida?
No. Cuando el rechazo ya se consumó...
No.
No hay vuelta atrás.
No.
Usted tiene que evitar que llegue.
Claro.
Eso sí puede. Usted viene mal aspectado.
Sí.
Viene mal aspectado, la ve venir.
Usted puede, mientras va desarrollando lo que podríamos llamar su propuesta.
Claro.
Sí, bueno.
Usted se propone.
Sí. Pero usted ve que viene mal. Usted ya se da cuenta que...
Pero no, ahí tampoco la podemos...
No, pero sí, todavía tiene. Ahora, si el rechazo se consumó...
Si viene mal...
Ya le dijo no.
No, olvídese. Bueno. Eso no hay forma. Bueno.
Segundo curso. Enología o degustación de vinardos.
Eso ayuda.
Sí, muy
eso
bien.
Ayuda mucho.
Ya saber, me estoy enamorando.
Saber sobre vinos. Rolón, por ejemplo, a las minas no les habla de psicoanálisis, nada. Claro, sabe sobre vino.
Claro. ¿Sabe de vinos, Rolón?
Sí. No, ¿qué va a saber?
Ah, bueno, y entonces...
Pero sí, sabe, en teoría sabe de vino.
Claro.
Después él se lo toma y no le distingue un Nebbiolo de una 7-Up.
Bueno, pero entonces, en la teoría en un momento va a chocar.
Además, en la ceremonia de estar
claro, bebiendo. Él habla. Él, por ejemplo, le traen el vino, sí. Lo cacha así con la mano.
Claro.
Lo mueve.
Lo mueve en la
le
copa.
Siente el olor. Sí. Dice, qué sé yo. Después se toma un poquito y dice...
No sé si
y
eso.
Y las minas se vuelven, no.
Bueno, porque
además... Dice cosas como las que dice usted. Ella habla de que el cuerpo...
Claro, el nariz...
Sí. Tiene como sabe el nariz.
Pero además, el mismo vino va haciendo su trabajo.
Sí, señor.
Claro, a la segunda copa de ricino que usted le encajó, la mina ya agarra viaje con cualquiera.
Empiezan las risotadas.
Y además que hay algo de la cata que tiene que ver
¿cómo con... ¿Cómo la cata?
De la cata de vinos.
Cata se llama la mina.
No.
Es como le dije yo.
Sí. No, señor. De la cata de vinos. Que se trabaja mucho sobre la lengua. Ajá. Entonces usted le dice, este es un vino profundo,
sí.
Que sabe mejor hacia atrás. Tenelo hacia atrás. Antes, disculpe si puede sonar grosero lo que voy a decir. Antes de tragártelo,
sí.
Le dice...
Acabo de llegar.
Bueno, sí, ¿qué tal? Lo frena, lo distribuye por la boca... Sí. Hágalo circular. Hágalo
un circular. Buche, digamos.
Hágalo circular. Hágalo circular.
Que se detenga un poco ahí.
Sí.
Y luego sí, lo dejamos ir.
Sí, muy bien.
Al tipo.
No, al tipo no. Al vino. O, si está en una cata, lo escupe.
¿Cómo lo va a escupir?
¿Cómo va a desperdiciar un vino de tanto dinero?
No, además, para. Yo soy el tipo, me escupe.
Ah, bueno, pero...
Le digo, no, bueno, no sabés con quién estás hablando.
Para no emborracharse, porque a veces por ahí prueba 60 vino.
Sí, es cierto que el vino ataca principalmente a la lengua, como este... Sí.
Órganos sensoriales.
Y que muchas veces...
El congreso de la lengua.
Entre los mismos catadores, y por ahí una pareja estaban catando vinos, se exhiben la lengua uno a otro.
Sí, señor,
para
por
ver
favor.
Cómo se va tiñendo, sí, de colores rojizos, violáceos,
claro.
Negro en un caso muy extremo.
Sí, yo he visto.
Sí, bueno, petrolado en el vino.
Otro curso. Bueno, clases de baile.
Sí.
Eso también permite ya írsela levantando a la mena si ella, digamos, también tomara clases allí. Pero bueno, habíamos dicho que este no es el...
No, dijimos que no nos metiéramos bueno, con eso.
Aprender a bailar puede ser una habilidad divertida y romántica para ocasiones especiales. Estoy de acuerdo.
Sí.
Y además, en casi todos los establecimientos que propenden al conocimiento de hombres con mujeres,
sí.
Se baila. Así que
además,
es indispensable hacerlo bien.
Existen también lugares donde se aprende el baile del caño.
Sí, pero el hombre, ¿qué va a hacer?
¿Pero qué? ¿Voy a ir yo?
¿El tipo
a levantarme una mina agarrándome de los caños que hay en la galería del patio?
Pero digo, es un lugar también...
Muy... Yo, mujer...
Sí.
Lo veo
no
a un tipo.
Diga.
No, señor. Lo veo a un tipo colgado de un caño, la verdad que no me da ganas de nada.
Digo,
no me da ganas de nada.
Son bailes de sensualidad.
Prefiero el tipo de la lengua de la lengua negra.
Idiomas extranjeros.
Sí.
Está muy bien. Sí. Decir cosas en idioma extranjero.
Usted sabe que hay mucha gente que está estudiando idiomas orientales, japonés, chino,
sí,
por ejemplo.
Sí. Ahora, perdona, ahí hay un tema.
Uruguayos.
Sí. ¿Se puede hacer trampa?
Seguro.
Porque usted
si no,
puede decir...
Que me está hablando del punto central del amor.
Usted puede decir que sabe que está aprendiendo a hablar noruego. Y ah. Entonces ella le pregunté, ¿cómo se dice en noruego? Vamos a tomar algo. Y usted le dice, Heidenstrudenbach.
Ah, sí.
Sí. Heidenstrudenbach. Bueno, y así todo. Y
si Offenbach, dijo usted.
¿Cómo?
Offenbach.
No, Heidenstrudenbach. Ahora se lo tiene que acordar por si ella le vuelve a preguntar lo mismo.
Claro, pero usted claro. Al final, a lo largo de los años, va inventando un idioma nuevo.
Sí.
Que no es el noruego.
Pero es válido igual.
Es un idioma que lo ha inventado usted.
Sí.
Y para sostenerlo lo tiene que recordar, pronunciar, inventarle sus reglas, su gramática. Debe incluso escribir una gramática. Bueno, si a todas las minas con las que usted sale le hace lo mismo y cambia de idioma, se va a volver loco.
Y bueno, sí, es más fácil aprender noruego.
Es más fácil decir que usted habla castellano y nada más. Sí.
Pero sirve para, por ejemplo, salud se dice skål. Oh. Eso ya me lo enseñaron una vez.
Ah, qué bien.
Una amiga noruega que le mando un beso.
Tongel.
A Erika.
Tongel es gracias.
Sí.
Así, dígame salud.
Skål.
Tongel.
Claro, bueno
no, pero... tener un amigo que finge que los dos hablan.
Claro,
claro.
Y llega en el medio y se pone a hablar.
Sí, a ver, ¿y qué hablan?
I did a tango. Very well.
Por favor.
Idiomas extranjeros, fotografía.
Puede servir, pero...
A veces los cursos de fotografía implican salidas en grupales, supongamos a La Boca, de hombres y mujeres mixtas.
Sí.
Y bueno...
Imagínense, mujeres.
Bueno.
Dejen de molestar, venimos de La Boca.
Y así.
Señores, etiqueta y protocolo no está mal, ¿eh? Saber cómo comportarse en diferentes situaciones sociales puede ser valioso.
No me parece algo erótico.
¿Eh? No es erótico.
Más bien lo contrario.
Además, yo creo
que... Usted, la mina le pregunta a usted, ¿qué estudia? ¿A qué se dedica? Bueno, yo soy experto en protocolo y etiqueta.
Sí, un plomazo.
Un
plomazo. Levátela. Aparte no se usa más.
Vamos a llegar al momento cúlmine de la relación.
Claro.
Y usted va a empezar con bulebú, con s'il vous plaît, con todo. Déjese de broma.
Sáquese el moño.
Bueno, sin embargo, esto no. ¿Escritura creativa o poesía?
Eso sí.
La escritura creativa se le llama poesía.
Sí, bueno. Sí, poesía puede estudiar.
Ahí está. Mire, primera clase.
Sí.
Llovía torrencialmente en la estancia del mojón. Mateando junto al fogón estaba toda la gente. Dijo un viejo de repente, se dio un cuento que da miedo. Contra el recuerdo no puedo luchar en esta ocasión y cortando la ilación, un gaucho.
Señor, por favor.
Se chupó el dedo.
Bueno.
No es una poesía de vez. No.
Si ese es pa' mí, che compadre. Y ya que te sentís potro, y sigue así.
No.
Usted a una mina le empieza a recitar.
No, pero eso. Por ejemplo, el ejercicio es escribir un cuento.
Ahí está.
Sí.
Y usted le dice a su compañera. Sos la protagonista, pensé en vos para escribir este cuento.
Bueno, cuidado el cuento que va a escribir.
No, resulta, escribí este cuento, madre mía.
Sí, ¿qué
escribí
dice?
Este cuento para ti.
Claro.
Resulta que había un señor que se llamaba Pascual Angulo.
No. Primero, que un cuento no puede empezar diciendo resulta.
No.
¿Cómo va a escribir resulta?
A mí me enseñaron que todos los cuentos...
No.
Empieza
cuento,
resulta.
Un
libro que empieza diciendo resulta.
No, un cuento literario.
Habría que probarlo.
¿Cómo se ve que tomé muchos cursos?
Sí.
De escritura.
¿Resulta qué?
Bueno, últimos cursos a los que conviene asistir. Astronomía u observación de estrellas.
Sí, muy bien. Muy bueno.
Usted le empieza a señalar estrellas. También puede no tomarlo el curso. Y siguiendo la política de los idiomas.
No, pero necesita.
Claro, inventa.
Inventa, vea que esa
inventa,
estrella que
está allá.
Ese es Sirio, la estrella más brillante del firmamento.
Sí, y le habla de las estrellas que ya no están, pero uno las ve y todas esas cosas.
De la materia oscura.
Sí, todo, tiene
¿Usted
mucho.
¿Usted nunca, Estercita, nunca oyó hablar de la materia oscura?
¿Pero de qué se ríe? No entiendo.
Mire, allí está la constelación de Orión, y hay una estrella de la constelación, quizá la más brillante.
Orión es el de los...
También está Rigel, pero es Betelgeuse.
Sí.
Está muy de moda en estos días porque se han enterado de que esa estrella tiene los días contados.
¿Y cuántos son esos
está
días?
Está por 365. está por explotar. Así que yo la invito.
¿La vamos a ver explotar?
A ver, claro, si tenemos suerte esta noche. Si puede tardar hasta 100 años, la verdad.
Y bueno, pero yo no tengo tanto tiempo para...
Y entonces,
para
¿qué le parece si, digamos, intimamos ya directamente?
Pero usted tiene... No, bueno, si vamos a ver... La...
Quemando etapas. Por ejemplo, la explosión de Betelgeuse.
¿Pero tiene telescopio usted?
Bueno,
señor, por favor, estamos en un informe serio, dijimos que lo encarábamos de forma seria. Le pido, por favor. Bueno, curso de astronomía, entonces sí.
Sí, sí, ese era el último.
Bueno,
muy,
muchos,
muy lindo,
me dieron ganas de hacer varios.
Sí, sí, bueno.
También rinde mucho lo de todo lo que es plantas, cursos de plantas,
sí, cuidado, jardinería, bien, paisajismo.
Paisajismo, siembra.
Paisajismo.
Sí.
Sí. Hay que hacer correr la bola de que usted le habla a las plantas, no está mal tampoco.
Claro,
¿no?
Pero con un poco más de un perfil, un poquito más, algún dato. Por ejemplo, yo sigo las monocotiledonias.
Sí,
soy loco de las
monocotiledonias. A mí, en cambio, yo prefiero las bicotiledonias.
Ah, vos sos de las bicotiledonias.
Como
yo no.
sin ir más lejos,
sí.
El poroto.
Ajá.
El poroto es una planta, yo recuerdo una samba que cantábamos nosotros, muy ilustrativa. Aquí le voy a contar, si usted me disculpa, doña, el poroto es una planta más bien dicotiledonia. El poroto es una planta más bien dicotiledonia. ¿Le gustó?
Pero bien. Por favor.
Se llama la germinación del poroto.
Hermoso, uno se enamora al instante.
Bueno, ¿qué le parece si hacemos una pausa?
Muy bien.
AM 750.
Objetivos.
Objetivos.
Pero no imparciales.
Pero no imparciales. AM 750.
Objetivos, pero no imparciales.
Continuamos en La Venganza Será Terrible y ya llega a los estudios de AM 750 nuestro querido y nunca bien ponderado maestro, el sordo Arnaldo Arnalcance. Buenas noches, maestro, bienvenido. Buenas noches, Moreira, ¿cómo
Buenas
le va?
Buenas noches.
¿Cómo anda, Moreira?
Muy bien.
Bueno, me alegro porque tiene varios pedidos pendientes. Esto creo que es para el maestro que le piden Ave de Paso.
Muy bien.
¿Como primer tema?
Sí.
Bueno, bueno.
Has dejado el momento, querida, de ausentarme, quién sabe hasta cuándo. Hoy mi cara refleja temblando una mueca que dice adiós, y tu amor fue un amor del momento, mi cariño. De paso y tu beso de piel y de raso, un beso sagrado que no olvidaré. Adiós, muñequita de cobre, muchacha morena, tu amor tropical exhala un perfume de brisa salobre. Como una canción sentimental, la luna de río se queda para que las
noche te cuente que yo pasé por tu lado, viajero incansable. Pasé por tu lado y dejé el corazón.
Recuerden que pueden hacer pedidos a nuestro WhatsApp de La Venganza, que es 11-6585-5580. Ahí, por ejemplo, le piden Zampa. ¿Esto es para usted?
Sí.
Zampa.
Zampa en portugués.
Ah, es
en
portugués. ¡Gay!
¡Gay! Sí. ¡Vaya con las manos!
Fala en São Paulo.
Ah, bueno.
Claro, Zampa es San Pablo. Claro. Sí, sí. Por eso con N, Zampa. ¿Y de quién es el tema?
Si no me equivoco, es de Caetano.
Ah, ¿de Caetano?
Caetano. Sí.
Alguma coisa acontece no meu coração, que só quando cruzo Ipiranga, Avenida São João, é que quando cheguei por aqui eu nada entendi. A tua poesia concreta de tuas esquinas, a deselegância discreta de tuas meninas, ainda não havia para mim, Rita Lee, a tua mais completa tradução. Alguma coisa acontece no meu coração, que é só quando eu cruzo Ipiranga e Avenida São João. Quando eu te encarei frente a frente, não vi o meu rosto, chamei de mau gosto que vi, de mau gosto, mau gosto. É que Narciso já feio, que não é espelho, e a mente apavora o que ainda não é mesmo velho. Nada do que não era antes, quando não somos mutantes. E fosse o difícil começo, a fácil que não conheço, que vem de outro sonho, felicidade. Aprende depressa a chamar-te de realidade, porque és o do avesso, do avesso, do avesso, do avesso.
Veloso.
Sí. Lo han hecho varios, lo ha hecho Gilberto Gil también, varios también. Artistas de la MPP.
Bien, a ver, piden la guitarrita.
Eso,
la guitarrita eso. Para Alfredo aquí. creo que es un buen momento para convocar a Gillespie con su trompeta mágica.
Hoy trajo la plateada, ¿eh?
Sí. ¿Y en la segunda clase qué se hace después?
Al revés, para arriba.
Muy bien. ¿Qué piden?
Le piden... piden varias, pero Blue Moon es una posibilidad.
Sí, la podemos hacer, Blue Moon. Sí, ¿sí? En si bemol.
Bien.
Vamos.
M750.
Objetivos, pero no imparciales.
Una señal. Estás en las 750. Derecho a la información.
Ahora 1:52, la temperatura en Buenos Aires es de 7 grados, el cielo está despejado, humedad 79%. En la ciudad de Paraná, Entre Ríos, 6 grados 4 décimas. La ley ómnibus y el paquete fiscal siguen sin dictamen en el Senado. Durante este martes, la norma fue debatida nuevamente en comisiones, pero no logró el respaldo suficiente como para ser llevada al recinto. Por su parte, el bloque de la UCR anticipó que presentará un pedido de modificaciones para finalmente garantizar el respaldo a las iniciativas. El PJ Nacional también convocó a elecciones. El Consejo Nacional del Partido resolvió realizar los comicios internos el próximo 17 de noviembre, en coincidencia con las elecciones del PJ bonaerense. Recordemos que el presidente del Partido Justicialista, Alberto Fernández, se encuentra de licencia. Mientras tanto, el espacio es conducido por los 5 vicepresidentes, que son Cristina Álvarez Rodríguez, Axel Kicillof, Lucía Corpacci, Analía Rach Quiroga y Juan Mansur.
Entre Ríos.
En Concordia aumentó el número de evacuados por la crecida del río Uruguay. Hasta el momento son 579 las personas que debieron abandonar sus hogares. Mientras tanto, la hidrovía se mantiene a una altura de 13 metros y 90 centímetros.
Deportes.
Lanús, Belgrano y Boca vuelven a jugar hoy por la Copa Sudamericana. A las 19, el Granate recibirá a Metropolitanos de Venezuela en el marco de la fecha 5 de la fase de grupos del torneo. En el mismo horario, en Córdoba, el Pirata se enfrentará a Real Tomayapo de Bolivia. Por último, desde las 21, Boca se medirá con Fortaleza en la Bombonera. El dólar oficial cerró en 926 pesos, el informal en 1.070 pesos y el riesgo país en 1.244 puntos.
Tránsito.
Para hoy no se esperan cortes ni manifestaciones en la ciudad o en sus accesos. En Buenos Aires, la temperatura es de 7 grados, el cielo está despejado, humedad 79%. En la ciudad de Paraná, Entre Ríos, 6 grados, 4 décimas. Federico Martín.
Somos las 750. Derecho a la información.
Más información en www.pagina12.com.ar.
AM 750. Objetivos, pero no imparciales.
Bueno, señoras, señores, hay que retirarse porque hay que desinfectar aquí. Podríamos irnos con el sucu-sucu, si a usted le parece.
Ah, se está poniendo de moda en toda la capital.
Esto va con percusión, ¿no?
Sí, todo lo que
podría ser. Bueno, muy bien.
Se está poniendo de moda en toda la capital. Se está poniendo de moda en toda la capital. El vaivente, sucu-sucu te voy a dar. Ay, 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 me graban mí. Sucu-sucu te voy a dar.
Finalizar, dos palabras bastan. Gracias.
Objetivos, pero no imparciales.
señal. Es la señal de una nueva hora.
Hora 2 en la República Argentina. Son las 2.
7:50.
Desde Buenos Aires, Malena. Malena 750. Pasa tangos como ninguna.
Fue un corralón de arrabal, bien proletario. Papel de diario, el pañal del cajón en que me crié. Para mostrar mi blasón, pedigré modesto y sano. Oiga, che, presénteme, soy feliz arroberano. Tanto gusto, no hay de qué. Arrabalera, como flor de enredadera que creció en el callejón. Arrabalera, yo soy propia hermana entera de Chiclana y Compadrón. Si me gano el morfi diario, ¿qué me importa el diccionario? Ni el hablar con distinción. Llevo un sello de nobleza, soy porteña de una pieza, tengo voz de bandoneón. Si se le da la ocasión de bailar un tango arruespe, encrespe su corazón de varón sentimental, y al revolear mi percal, márqueme su firulete, que en el brete musical se conoce la gran siete, mi proyapia de arrabal. Arrabalera, como flor de enredadera que creció en el callejón. Arrabalera, yo soy propia hermana entera de Chiclana y Compadrón. Si me gano el morfi diario, ¿qué me importa el diccionario? Ni el hablar con distinción. Llevo un sello de nobleza, soy porteña de una pieza, tengo voz de bandoneón.
Canción una vez más. San Juan y Boedo antiguo, y todo el cielo, Pompeya y más allá, la inundación. Tu melena de novio en el recuerdo, y tu nombre flotando en el adiós. La esquina del herrero, barro y pampa, tu casa, tu vereda y el zanjón, y un perfume de yuyos y de alfalfa que me llena de nuevo el corazón. Su paredón y después su la luz de almacén. Ya nunca me verás como me vieras, recostado en la vidriera y esperándote. Ya nunca alumbraré con las estrellas nuestras marchas, sin querer, por las noches de Pompeya, las calles y las lunas suburbanas, y mi amor en tu ventana todo muerto. Ya lo sé. San Juan y Boedo antiguo, cielo perdido, Pompeya y al llegar al terraplén, tus 20 años temblando de cariño, bajo el beso que entonces te robé. Nostalgia de las cosas que han pasado, arenas que la vida se llevó, pesadumbre del barrio que ha cambiado y amargura del sueño que murió. Perdón y después sur y una luz de almacén. Ya nunca me verás como me vieres, recostado en la vidriera esperándote. Ya nunca alumbraré con las estrellas nuestras marchas sin querella por las noches de Pompeya, las calles y las lunas suburbanas, y mi amor en tu ventana todo ha muerto. Ya lo sé.
Aires, Malena pasa tangos como ninguna.
¡Largaron!
Alzan la cinta, parten los tumbos como saetas al viento veloz. Detrás va el pulpo, alta la testa, la mano experta y el ojo avisor. Siguen corriendo, doblan el codo, ya se acomoda, ya entra en acción. Es el maestro el que se arrima y explota un grito.